No conozcas a Dios. No conozcas a Dios. ¿Por qué conocerlo? Hay mejores cosas que hacer, ¿no? ¿Cómo le fue a los Yankees ayer? ¿Ya viste dónde será el próximo concierto de los BTS? ¿Cuál es la tendencia en modas en París? Estas y otras sugerencias por el estilo son las que el diablo, el mundo y la carne nos hacen a los cristianos para que no conozcamos a Dios. Pero no conocer a Dios lo único que produce es una cristiandad sin esperanza, una cristiandad pobre y una cristiandad débil. Ignorar el conocimiento de Dios no es lo que la Escritura desea para el creyente. En Efesios capítulo 1 vemos que aquí hay una oración para que todo cristiano conozca a Dios. Y les voy a pedir que puestos de pie me acompañen a este pasaje de la carta del apóstol Pablo a los Efesios. Efesios capítulo 1, versículos 15 al 23. Efesios 1, versículos 15 al 23. Dice la Escritura: Por esa causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado, y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos, y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra no solo en este siglo, sino también en el venidero, y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Oremos. Padre celestial, Dios de misericordias, Dios de gracia, hoy nos acercamos a ti, rogando que abras nuestro entendimiento para poder conocerte, para poder conocer la esperanza, la herencia y el poder. Señor, rogamos que nos fortalezcas hoy por medio de tu palabra, que salves a tu pueblo, que nos pastorees y nos sustentes por medio de esta predicación. Señor, ayúdame a ser claro, a hablar conforme a tu palabra, de manera que tú seas exaltado y que tú te lleves toda la gloria. En nombre de Cristo. Amén. Pueden tomar asiento, hermanos. En la sección que acabamos de leer, encontramos al apóstol Pablo orando para que los hermanos conozcan más a Dios. No obstante, ellos eran cristianos. Se dice en esta oración que él da gracias a Dios porque tenían fe en Dios y porque tenían amor por los otros hermanos. Entonces, ¿no bastaba eso ya para que los hermanos en Éfeso vivieran una cristiandad con esperanza, con poder y que apreciaran las riquezas que tienen en Dios? No. La fe en Dios y el amor a los hermanos son características de un verdadero cristiano. Eso es verdad. Pero Dios pide también algo más, que es deber de todo cristiano conocerle. Y lo primero que pide que conozcamos en este texto que leímos es la esperanza a la cual Él nos ha llamado. Dice el versículo 18 de nuestra carta, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado. Así que, en primer lugar, cristiano, conoce tu esperanza. Cristiano, conoce tu esperanza. Hay palabras que con el pasar del tiempo y dependiendo del contexto donde se usen, cambian su significado. Por ejemplo, la palabra esperanza, hoy nosotros la entendemos como una posibilidad, algo de que quizás pueda ocurrir. Tengo esperanza de que mi equipo gane, tengo esperanza de un ascenso en el trabajo, tengo esperanza de X. Pero en nuestro texto, esta palabra, esperanza, no es una probabilidad, es una seguridad. La esperanza de la cual vamos a hablar no es algo que llegue a perderse. O dicho de otro modo, aunque en ocasiones nosotros como cristianos sintamos que perdemos esta esperanza, realmente, objetivamente, no la podemos perder, porque no depende de nosotros, sino de aquel que nos llamó a ella. Esto es Dios. ¿A qué se refiere esta esperanza? Bueno, por lo que menciona la Escritura, es algo que el impío no tiene. Si vemos en el capítulo 2 de nuestra carta y el versículo 12, el apóstol Pablo dice a los Efesios, capítulo 2 y versículo 12, hablando de los hermanos antes de conocer a Cristo, dice: en aquel tiempo estaban sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Y la razón lógica por la cual el impío no tiene esta esperanza es porque el centro, la esencia de esta esperanza es Cristo mismo. Igual, en nuestra carta, en la carta hermana a los Efesios, que es la carta Colosenses, capítulo 1 y versículo 27, Pablo le dice a los hermanos que es Cristo en vosotros la esperanza de gloria. Y nuestro texto dice que hemos sido llamados a esta esperanza, a estar con Cristo. Ahora bien, en lo práctico, hay dos situaciones donde como cristianos podemos ver esta esperanza. La primera de ellas es cuando el cristiano considera la muerte. Como dijimos, a diferencia del cristiano, el impío no cuenta con esta esperanza objetiva. Hay quienes ciertamente esperan con seguridad llegar al cielo cuando mueran. Tienen mucha seguridad de que Dios los va a recibir porque no son tan malos, porque han hecho ciertas obras de caridad en esta vida. Pero al final de cuentas, como lo hemos mencionado, esa es una esperanza subjetiva. Y mueren con esta falsa esperanza. Y al final de sus días se dan cuenta de que esa esperanza no les sirvió de nada, porque estaba en ellos mismos y no en el Señor. No era una esperanza segura. También dentro de los incrédulos hay otro grupo que creen que no hay nada más allá de la muerte, que simplemente cuando la vida se acaba, pues se acaba y punto. Y viven sin tener en cuenta a Dios, viven el aquí y el ahora, a como les place. Ellos han optado por voluntariamente cerrar sus oídos a la esperanza a la cual Dios llama a los pecadores. Recordemos que hay dos tipos de llamado. Cuando el evangelio es predicado, hay un llamado externo a toda persona. Y cuando el pecador responde con fe al evangelio, es porque Dios ha hecho un llamado interno a ese pecador. Es por eso que el cristiano, dado que ha respondido con fe a esa esperanza del evangelio, él tiene una seguridad de que al final de sus días podrá gozar de la presencia del Señor. Y hermanos, ¿cuántas veces vemos nosotros un contraste en los funerales de un cristiano y de un mundano? Es tan bello poder ver en esos funerales de hermanos esa esperanza, poder ver ese sentimiento de victoria, de paz, y aunque parezca un poco paradójico, se alcanzan a ver ciertos matices de felicidad en el ambiente. ¿Por qué? Porque sabemos del destino a donde esa persona ha partido a los brazos del Señor. Eso nos da esperanza. Nuestra esperanza no es una probabilidad, es una seguridad, pues quien nos ha llamado a ella no es el universo, no es el karma, no es la naturaleza, es Dios. La segunda ocasión donde el cristiano puede ver esta esperanza es cuando considera el regreso de Cristo. Al día donde será reunido con su Salvador, si es que no muere antes, tenemos una esperanza segura de que Él vendrá a juzgar a vivos y a muertos. Hay un fin en todo esto, hermanos, y es un fin bueno para nosotros. Uno donde salimos victoriosos del diablo, del mundo y de la carne. Un fin donde veremos a Cristo como el león de la tribu de Judá, gobernando con poder a todas las naciones, pueblos, tribus y lenguas. Cristo pagará con tribulación a aquellos que nos han atribulado, donde Él hará justicia. Es un fin donde Él será visible a nuestros ojos y desaparecerá toda duda, todo pecado. Podremos contemplarle y adorarle por la eternidad y ser llenos de gozo. El mayor placer que hemos experimentado en esta vida no se comparará a la alegría que tendremos al estar con Cristo, porque hemos sido hechos para estar con Él. ¿Cuál es el propósito de conocer esta esperanza? Bueno, debemos conocer esta esperanza porque definitivamente la forma en la que hoy vivimos en el presente está relacionada con la forma en cómo nosotros pensamos acerca del futuro. En otras palabras, lo que Dios quiere es que nosotros, al considerar esta esperanza futura, vivamos el presente de una manera diferente, que nuestra vida sea transformada. Por ejemplo, considerar el regreso de Cristo debería de llevarnos a vivir a la luz de ese regreso, tratando al prójimo como se describe en Mateo 25:31, donde se da pan al hambriento, vestido al que tiene frío, donde se visita al que está en la cárcel, donde se ve por el necesitado. También el apóstol Pedro, en su segunda carta, capítulo 3 y versículo 11, dice, puesto que todas estas cosas han de ser desechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir? Hermanos, creo que la Iglesia ha perdido este sentimiento de las implicaciones prácticas de la esperanza del Evangelio. Dice Sinclair Ferguson, si en verdad queremos tener un impacto y transformar este mundo, necesitamos que nuestra mente esté en el cielo, que consideremos nuestra esperanza a la que hemos sido llamados. Tristemente, debemos confesar que muchas veces nuestra mente es muy parecida a la del mundo. Hemos permitido que el materialismo gane terreno en nosotros. Nos hemos olvidado de que somos peregrinos en esta tierra y muchas veces actuamos amando a este mundo. Nos hemos olvidado de las palabras de nuestro Señor. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Y no los estoy llamando, hermanos, a que vivamos en una vida retirada allá en el monte, en una vida ascética. No. Pero sí es un llamado a que si tenemos esta esperanza y la tenemos, no nos afanemos por lo que no podemos sacar de este mundo el día que muramos. Hemos sumergido nuestra mente en el mundo y por eso nuestra cristiandad es tan débil. Recordemos que hemos sido llamados a una esperanza y como lo dice el apóstol Juan en su primera carta, capítulo 3 y versículo 3, y todo aquel que tiene esta esperanza en Él, se purifica a sí mismo, así como Él es puro. ¿Tienes tú esta esperanza? Entender esta esperanza nos alienta a vivir en este mundo sabiendo que nuestra identidad yace en los cielos. Recordemos cómo Pablo comienza esta carta. ¿A quién la dirige? La dirige a los santos y fieles en Cristo Jesús, que están en Éfeso. Esa realidad de su posición en Cristo debía ser vivida acá en Éfeso. Y es lo mismo para nosotros. Que aquellas personas que nos rodean puedan ver que vivimos nuestra identidad de verdaderos cristianos. Que puedan ver y decir, esta persona tiene algo diferente. Se ve que a pesar de la adversidad que ha afrontado últimamente, tiene una esperanza en su Dios. Yo también quiero tener esa esperanza. Yo también quiero conocer a ese Dios. Hemos hablado sobre la esperanza, pero conocer esta esperanza no lo es todo. También el apóstol ora para que los efesios conozcan que son ricos porque Dios les ha dado una herencia. Así que en segundo lugar, cristiano, conoce tu herencia. Dice una vez más el versículo 18. Para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. ¿A qué se refiere esta herencia? Bueno, en la Biblia, Isaías 19:25, podemos ver ahí que nosotros, los creyentes, somos la heredad de Dios. Es decir, le pertenecemos. Pero también, en Números 18:20, dice que Dios es nuestra heredad. Y no es que haya dos significados, sino que, como dicen en los comentarios, ambos significados no son más que dos lados de la misma moneda. Aunque en nuestro texto, en este capítulo, se está hablando de la herencia que nosotros tenemos en Dios. Entonces, esta herencia se refiere al lado de la moneda, donde Dios es nuestra herencia. Y es muy similar al punto anterior, en el sentido de que Cristo es el centro o la esencia de esta herencia. Pero algo que podemos añadir aquí es que esta herencia es en los santos, en todos los cristianos. Por eso es rica esta herencia. Porque es para todos los cristianos. No es algo que pertenece a unos cuantos eruditos o supercristianos. No es como la idea herética gnóstica que creía que la salvación podía ser ganada por medio del conocimiento. No. Esta herencia es para todos aquellos que han puesto su fe en el Hijo de Dios, aun cuando estos no tienen mucho conocimiento o si son nuevos en la fe. Posiblemente has llegado alguna vez a desmotivarte porque crees que estás fuera de esta herencia, que no vas a entrar al reino de los cielos. Pero Pablo, en este mismo capítulo, versículos 13 y 14, nos está hablando sobre esta herencia que en Cristo, también nosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de nuestra salvación, y habiendo creído en él, fuimos sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia. De modo, hermanos, que podemos decir que el niño más pequeño que está entre nosotros en esta tarde, sí ha puesto su fe en el Señor. Y el adulto, con más años en la cristiandad y con mucho conocimiento, ambos, si han puesto su fe en el Señor, tienen el mismo acceso a esta herencia. No es por conocimiento, es por la fe en el Señor. No obstante, hay que aclarar que la persona que se verá más beneficiada para echar mano a la hora de que Satanás venga, de que la prueba venga a gritarte en tu oído que no tienes una herencia, de que eres pobre, quien realmente va a salir más beneficiado es aquel cristiano que tiene mayor conocimiento de Dios. Recordemos que eso es lo que se está tratando este texto, que conozcamos al Señor, que conozcamos su esperanza, su herencia, su poder. Espero que la idea haya quedado clara en ese punto. La herencia no viene por nuestro conocimiento de Dios, viene por la fe en Cristo. Pero experimentar sus riquezas dependerá en gran medida de nuestro conocimiento de Dios. ¿Cuál es el propósito de conocer esta herencia? Consideremos un poquito el contexto de los hermanos en Éfeso. aquel que se relata en Hechos 19, ellos, en su conversión, previo a su conversión, en su vida pasada, muchos de ellos habían practicado la magia, el ocultismo, y en eso trabajaban. Y dice que Lucas, en este relato de Hechos 19, que ellos, cuando se convierten al Señor, vienen y en un acto público de fe, queman esos libros de magia. La cantidad de esos libros equivalía a 50.000 piezas de plata en ese momento. Un vecino de estas personas podría decir, oye, ¿te has vuelto loco? ¿Sabes lo que acabas de hacer? Acabas de quemar toda tu herencia. ¿Qué no entiendes que los libros son carísimos ahorita que no hay imprenta? ¿Has desechado esa herencia que te han dado tus padres, tu trabajo? ¿Lo has perdido? Y podemos imaginarnos a estos hermanos respondiendo, sí, es verdad. He perdido mi herencia terrenal porque sé que tengo una herencia celestial. Qué tonto le pudo haber llamado el vecino incrédulo, pero qué sabio le pudo haber llamado a Dios. Porque el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Esto es lo que debían saber los hermanos, que existen riquezas duraderas para quienes consideran las riquezas de este mundo como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, como lo dice Filipenses. Conocer las riquezas que eran de ellos en Cristo era una defensa contra el atractivo de las riquezas de Éfeso. Y vaya que sí, la ciudad de Éfeso era rica. ¿Cuánto tenemos nosotros también que aprender de esos hermanos? No seamos como Esaú, que al menospreciar su primogenitura, menospreció su herencia. Una herencia terrenal. Qué tonto, ¿verdad? Pero ¿cuánto más tontos seríamos nosotros si menospreciamos nuestra herencia celestial? Oremos, hermanos, para que podamos mirar que la riqueza duradera está en el tesoro que no tiene precio y que hemos recibido de Dios. Él ha entregado a su Hijo por nosotros. Él es el verdadero tesoro. Él es nuestra herencia. Hemos explicado ya las primeras dos peticiones del apóstol en este texto, que conozcan la esperanza y que conozcan la herencia. Nos falta la tercera. Pablo ora para que los hermanos en Éfeso conozcan que tienen un poder sin igual. Así que en tercer lugar, cristiano, conoce la grandeza del poder de Dios. Conoce la grandeza del poder de Dios. Dice el versículo 18, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado, cuál es la riqueza de la gloria de su herencia en los santos, y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos. ¿A qué se refiere este poder? Hay dos características que podemos resaltar. La primera es que es un poder supremo. Con el paso del tiempo, el hombre ha llegado a desarrollar ciertos poderes. La bomba atómica, la capacidad de ir al espacio, avances increíbles en medicina, la inteligencia artificial, que es lo que anda de moda. Todos estos poderes son asombrosos, pero limitados. Se limitan a la vida debajo del sol. Ninguno de ellos puede salvar de la muerte. Este es el gran contraste con el poder que se menciona aquí, un poder que tiene la capacidad de traer a los muertos a la vida. Por eso Pablo dice que este poder operó en Cristo resucitándole de los muertos. Y ese poder ha operado en la vida de todo cristiano, como lo dice el muy conocido capítulo 2 de nuestra carta. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. El hombre sin Dios ha tratado de imitar este poder por medio de terapias, por medio del moralismo, por medio de cierta meditación y un sinfín de cosas más. Pero al fin de cuentas, es como si le estuvieran poniendo ropa a un muerto. Solo es un cambio externo, pero sigue estando muerto. En cambio, el poder que se menciona aquí en nuestro texto no es algo superficial, no es algo externo, es aquel poder que, como lo dice Apocalipsis 21:5, hace nuevas todas las cosas. Y sabemos que este poder es supremo porque Dios lo usó al resucitar y exaltar a Cristo, haciendo que todo principado, autoridad, poder y señorío, y todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero, haya sido puesto por debajo de sus pies. La segunda característica que podemos mencionar sobre este poder es que se encuentra en Cristo. Esto es de gran ayuda, porque hay muchos lobos que se aprovechan e intentan engañar a la gente, haciéndoles creer que el poder radica en ellos mismos y que son como una especie de Jehová Junior, diría el falso profeta Cash Luna. Y muchos creen estas mentiras. Y después de pasarse toda su vida declarando y decretando, y al final viendo que no hubo ningún cambio y que no hubo ningún resultado, terminan decepcionados del poder de Dios, decepcionados de la cristiandad. Pero Pablo no está diciendo que nosotros poseemos ese poder en nosotros mismos. Él dice, y él está orando a Dios, para que sepamos de la supereminente grandeza de su poder, no de nuestro poder. La supereminente grandeza de su poder para con nosotros. Y la forma en la que ese poder se relaciona con nosotros es debido a la unión que tenemos con Cristo. Porque dice en nuestro pasaje que leímos que Dios lo ha puesto por cabeza y nosotros somos su cuerpo, la iglesia. Y la iglesia ha podido experimentar este poder a través de la expansión del evangelio. Gracias a ese poder es que la iglesia ha permanecido hasta el día de hoy y lo hará hasta el fin del mundo, porque este es el poder de Dios que actúa para con nosotros. Nosotros que somos su cuerpo. Pablo sabía muy bien que este poder Cristo lo usaba para cuidar a su iglesia, a su cuerpo. Momentos previos a su conversión, Cristo se le aparece y le dice, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? No dice, ¿por qué persigues a mi cuerpo? ¿Por qué persigues a mi iglesia? Sino, ¿por qué me persigues a mí? Dios, con su poder, cuida a su iglesia, y aquí puedes incluirte tú también, porque si has puesto tu fe en Jesús, entonces eres parte de esta iglesia, y Dios tiene un cuidado especial por ti, porque eres parte de su cuerpo, y eso debería de animarte. ¿Cuál es el propósito de conocer este poder? Una vez más, consideremos el contexto de los hermanos en Éfeso. Ellos eran una minoría. No tenían muchos recursos y los demás ciudadanos de Éfeso los odiaban. Podemos recordar la historia una vez más de Hechos 19, donde Lucas dice que hubo ciertos hermanos que fueron traídos a cierto lugar y fueron maltratados a causa del evangelio que estaban predicando, porque ellos decían que no eran dioses aquellos que se hacían con las manos, y aquellos comerciantes que vendían réplicas de la diosa Diana, que era la deidad, el ídolo de Éfeso, pues obviamente al predicar los hermanos el evangelio, dice aquí que ellos comenzaron a ver pérdidas en sus ganancias porque las personas se estaban convirtiendo al evangelio. Y por eso la gente se enfureció contra ellos y sufrieron persecución los hermanos. ¿Cómo se sentirían los hermanos después de haber sufrido esa persecución? ¿Cómo te sentirías tú si en este momento entrara aquí una turba y nos golpeara a todos por el hecho de predicar el evangelio, por el hecho de ser cristianos? ¿Volveríamos el siguiente domingo? ¿Seguiríamos siendo cristianos? ¿Seguiríamos creyendo en el poder de Dios? Ellos necesitaban saber de la supereminente grandeza del poder de Dios. Necesitaban saber que al Señor Jesucristo, a quien servían, adoraban y predicaban, Dios lo había puesto por encima de Diana y de todo poder político, social, religioso, económico, etc. Y así fue, hermanos. Porque en Hechos 19 nos dice Lucas que así crecía y prevalecía poderosamente la palabra del Señor. Conocer esta historia, donde vemos la grandeza del poder de Dios a favor de su iglesia, nos debe animar. Porque nosotros actualmente también luchamos con poderes que se oponen a nosotros. Conocemos el progresismo con todos sus movimientos LGTB, el estatismo queriendo robar el lugar de Dios, entre otros. Recordemos que estos poderes, aunque son fuertes y luchan contra nosotros, no tienen la última palabra. Dios sí tiene la última palabra. Dios los ha colocado por debajo de los pies del Señor a quien servimos. Cristo está por encima de ellos. Finalmente, hermanos, me gustaría dar tres aplicaciones de lo que hemos visto. En primer lugar, seamos humildes en la búsqueda del conocimiento de Dios. Nuestro texto trata de conocer a Dios, por supuesto. Pero si observamos bien, es una oración. Pablo está orando para que conozcan a Dios, que Dios les revele, que Dios les dé el conocimiento. Y sería muy necio si nosotros vamos simplemente con una actitud orgullosa a la Biblia, a escuchar alguna predicación, a leer un libro, a conocer del Señor sin primero pedir su ayuda, sin pedir en humildad que Él se revele a nosotros. En segundo lugar, cristiano, yo sé que tú puedes desanimarte muchas veces por lo que has pasado en este mundo. Pero recuerda esas tres cosas que vimos. En realidad, de todo el mundo, eres el único, junto con tus hermanos, que posee una esperanza, aunque en veces no la sientas, que posee lo más valioso de toda la creación. Tienes a Dios como tu herencia, y asimismo tú eres su heredad. Y tienes el poder de Dios guiándote y cuidándote. En tercer lugar, amigo que estás sin Cristo en esta tarde, tú hoy no tienes esperanza, no tienes parte en la herencia de Dios, y tu poder y cualquier otro poder del mundo al cual quieras acudir no te dará acceso a esta herencia. Ruega a Dios que use aquel poder que usó para resucitar a nuestro Señor, para que te resucite a ti. Y ven a Él. Él es especialista en perdonar pecados y transformar vidas, y tú no eres la excepción. Así que ven hoy a Él. Vamos a orar. Nos acercamos a ti, Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, pidiendo que en tu misericordia nos des espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de ti, alumbrando los ojos de nuestro entendimiento, para que sepamos cuál es la esperanza a la que tú nos has llamado y cuáles las riquezas de la gloria de tu herencia en los santos y cuál la supereminente grandeza de tu poder para con nosotros. Gracias que en esa verdad de la resurrección y ascensión de tu Hijo, nosotros tenemos consuelo de saber que eso es lo que nos espera a nosotros, de que estaremos para siempre contigo. Gracias que a nosotros, tu Iglesia, nos has dado a Cristo como cabeza. Nos dirige aquel que toda potestad le ha sido dada en los cielos y en la tierra, aquel que reina sobre todo y no hay quien le diga qué haces. Gracias que somos su cuerpo y Él nos sustenta y nos cuida. En su nombre te damos gracias y elevamos estas peticiones.